la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Pero en la Biblia vemos a uno que era el favorito de su papá. Su nombre es José. Y hemos estado leyendo Génesis. ¿Cuántos van leyendo? Vamos al 40 hoy. ¡Aleluya! Póngase a leer Génesis con nosotros. Vamos por el capítulo 40. ¿Cómo usted sabe que va por el 40? Porque leyó el 39 ayer. O sencillamente porque usted, cuando pasó enero 31, dijo: ¡ah, carajo! Aquí se me va a ir la cuenta, me voy a confundir, ¿verdad? Entonces usted simplemente empieza a añadir, ¿verdad? 31 más 9, hoy estamos a 9, son 40. 31 más 10, mañana es 10. ¿Qué va a leer? 41. Ya lo confundí. Qué fácil, ¿verdad? Pero en la Biblia vemos esta historia que viene desarrollándose desde varios capítulos, de un joven llamado José, hijo de Jacob. Jacob es el padre de la nación de Dios, de Israel, porque él es Israel. Dios le cambió el nombre después que peleó con él y lo descoyuntó de una cadera y le dijo: te vas a llamar Israel. Bien, pero vemos que él tiene este muchacho, José, que fue ya de los últimos que tuvo y era su favorito y le compraba ropa en el mall y a los demás en un... ¿Ah? En el trif. Y lo tenía bien vestido, con su vestido de colores y todo lo demás. Y los demás sabemos que desde muchachos ya empezaron a desarrollar cierto celo y envidia. Y nos damos cuenta porque cuando vamos leyendo la historia, esto que se está cocinando en sus corazones se hace y se vierte cuando un día Jacob le dice a José: ve y chequea a tus hermanos a ver si están haciendo lo que están haciendo. Ponte tu saco de colores que te compré o que te mandé a hacer, y vaya y póngase bonito y vaya a ver a sus hermanos. Y cuando José llega donde están sus hermanos no le simpatizan. Y lo agarran y piensan en matarlo, pero después dijeron: no, matarlo está muy feo. Rubén, el hermano mayor, dice: no le hagamos eso a nuestro hermano. Y salen con la idea de meternos en una cisterna. Una cisterna es un pozo que está vacío o lleno, puede ser una cisterna de agua. Pero aparentemente esto estaba vacío porque si no, José se ahoga. Bueno, yo no sé si sabía nadar tampoco. Pero lo meten en esta cisterna y dejándolo allí pensando: aquí él no va a poder comer, no va a poder salir, no va a poder tomar agua, no va a haber nada y algunos animales van a venir y se lo van a comer al final. Pero ya después, tratando de ver cómo hacemos, porque esto se ve feo, deciden venderlo a egipcios, quienes lo llevan como esclavo a Egipto a servir. Mientras está sirviendo a Potifar. Potifar es un funcionario del gobierno con poder. Pero la esposa de Potifar, a la cual un pastor muy amigo mío hace muchos años la llamó Potififi, porque no sabemos el nombre de ella, decidió seducir a José y se quedó con el saco de José, con la ropa de José. Qué interesante, ¿verdad? El papá le hacía ropa bonita y los hermanos la destruyeron y se la trajeron a su papá. Ahora una mujer le quita su ropa para seducirlo y termina preso sin ser culpable. Lo acusa con su esposo y él lo mete preso. Y ahora vemos al final del capítulo 39, los cuatro versos al final, del 20 al 23 de Génesis. Dice que José, entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraba a los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Mas el Señor, mira esto, el Señor estaba, ¿con quién? Con José. Y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Todo eso. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. y el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¡Yes! ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Allí está José. Yo quiero que usted hoy, al salir de este lugar, salga con la idea, la misma idea que tuvo José. No importa mis circunstancias, no importa dónde yo esté, yo voy a confiar en Dios, porque Dios, donde quiera que tú estés, te extiende favor, misericordia, gracia, y encima de eso voy a servir donde quiera que esté, en las buenas y en las malas. Y al final, cuando yo soy fiel en lo poco, Dios me va a poner sobre mucho. Todo eso lo vemos en José. Vamos allá, porque necesitamos entrar entonces un poco más adelante. Hoy yo quiero ir de José a Jesús. Y eso está largo, porque desde Génesis hasta Mateo es bastante largo. Pero no voy a predicar todo eso, no se preocupe. Pero lo primero que yo quiero que entiendas es que Dios está de tu lado. Dios estaba del lado de José, con gracia, con favor, con misericordia, y todo lo que él emprendía prosperaba. ¿Te diste cuenta de todo eso? Ahora, yo quiero que estamos bien seguros, ya sea en libertad, ya sea esclavizado, incluso en prisión, José disfrutó del favor y la misericordia de Dios. O sea que tus circunstancias no determinan el favor de Dios. Ten cuidado cuando tus circunstancias se ponen difíciles y dices, Dios mío, no estás conmigo, Dios mío, tu favor no está sobre mí. ¿Dónde está tu gracia? ¿Dónde está tu misericordia? Si te dije que estoy contigo y punto. Donde quiera que estés. No deje que sus circunstancias determinen el fin, lo que va a suceder, lo que Dios puede hacer. Confía en Dios, porque Dios va a hacer algo. ¿Cuántos lo creen? ¿Tú crees que Dios puede hacer algo contigo? Mire, si hizo algo con este burro, lo puede con usted también. Hay algunos mejores que yo aquí, hay otros peores. Yo estoy por ahí, ¿verdad? Pero quiero que sepa, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene todo. Mire, no importa lo que usted pueda estar pasando, mire dónde está hoy. Y busque cómo honrarle hoy, porque mañana Él lo va a honrar a usted. Sepa eso. Dios no se le ha cortado la mano. José pudo haberse amargado, pero simplemente se volvió mejor. Creció. En inglés me gusta más, porque podemos decir, he wasn't bitter, he was better. Joseph didn't become bitter, he became better. En vez de amargarse, se volvió mejor. Creció, en vez de dañarse, se volvió algo más grande. José pudo haberse puesto todo amargado. Yo estoy seguro que en esa cárcel había gente amargada también. Pero en ningún momento oyes a José, ni lo oirás dando complaints o quejándose. Tú no oyes a José quejándose para nada. Entonces, ¿por qué nos quejamos nosotros? Porque no somos como José, seamos como José entonces. Mire, yo sé que en muchas ocasiones cuando hablamos de José y cuando se habla de la historia de él, yo quiero que usted se ponga los zapatos de José, ¿ok? Póngase los zapatos de él. No hizo nada malo, está preso. No le hizo nada a sus hermanos, lo vendieron. O sea, ¿qué pasa? Póngase los zapatos de él. Cuando a nosotros nos encontramos en la presión es cuando nosotros debemos subir. O sea, yo esta mañana le decía a los de inglés, porque no sé, estaba tratando. Mire, cuando usted pone algo en el fuego, hay cosas que usted las pone en el fuego y se hunden y se queman. Pero hay cosas que usted las pone en el fuego, las pone en el aceite y en vez de hundirse, se suben. ¿Cuántos han visto eso? Yo quisiera ser como la dona. ¿Usted alguna vez ha visto cómo hacen las donas? Las donas son fritas. ¡Oh, cosa más rica! Pero ¿cómo hace? Mira, el repostero tira las donas. ¡Fra, fra, fra, fra! Yo lo he visto. Vaya ahí a Terrytown Café o a Joe's Café y dígale que le enseñen cómo es. Mira, eso, ta, 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 las tiran. Y él se despreocupa hasta que las ve que hacen. ¡Wup! Y cuando suben, con dos palitos le da vuelta y las saca y las endulza. ¡Aleluya! ¿Saben qué? Les iba a traer donas a todos ustedes esta mañana y se me olvidó. Mire, en serio, de verdad. Les iba a traer donas esta mañana, de verdad, en serio. En serio, se lo digo de corazón. Hasta ya están pagadas, de verdad, en serio. Y se me olvidó irlas a buscar, hermana Elsie. Tiene que orar por mí, porque se me está yendo ya. Se me va el Uber de vez en cuando. Mire, pero usted no, así es, mire, José lo tiraron en la freidera y en vez de hundirse y quemarse, subió. Y yo quiero que usted sepa que cuando usted esté en la freidera, suba, sea como la dona. ¿Verdad? Cuando nos pongan el fuego debajo, que nosotros podamos subir en vez de hundirnos, sin quejarnos, porque sabemos dónde está nuestra confianza. ¿En quién confías? ¿En quién confías? ¿Te vas a amargar o vas a mejorar? ¿Cuál de las dos? No solamente eso, Dios prosperará todo lo que te encomiende. Aquí es donde viene lo bueno. ¿Cuántos de ustedes les encanta escuchar tantos predicadores hablando de prosperidad? Se me olvidaba que tengo el botón así y no lo había hundido. Y deje de estar escuchando tonterías de prosperidad, pero sepa lo que es la prosperidad de Dios. Que Dios, todo lo que te confía, lo prospera. Te dio tu familia puede prosperar. Te dio lo que sea que te dio, lo puede prosperar. Mire, es que tenemos que pensar en esto, porque no se trata del dinero, se trata del ministerio. Se trata de tu misión, se trata de lo que Dios te puso a hacer, de lo que Dios quiere que hagas, de lo que Dios quiere que logres en su reino. Otra vez, no se trata del dinero, sino de ministerio. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Ha puesto a tus hijos, ponlos a prosperar en la palabra de Dios. Ha puesto un trabajo, sirve y prospera en tu trabajo, como lo haría Jesucristo. Piensa si Jesucristo fuera el dueño de tu compañía, si Jesús fuera el empleado que trabaja contigo, si Jesús fuera, ¿cómo lo haría? Hazlo como Él entonces, porque no se trata de otra cosa excepto de prosperar en el Espíritu hasta llegar a la medida de Cristo. José era como Jesús, y usted también fue llamado a ser como ¿quién? Bueno, al menos lleguémosle a José. Pero se supone que seamos como Jesús. Y todos nosotros tenemos algo que Dios quiere que hagamos. Todos nosotros tenemos un propósito. Todos nosotros tenemos una tarea. Todos nosotros tenemos una misión que completar. Todos nosotros tenemos un camino que caminar para llegar a la meta. Descúbralo, órelo, busque a Dios. Que Dios le puede hablar a usted con su palabra y a través de las circunstancias para el proceso. Dios quiere hacer algo contigo. ¿Por qué? Él está de tu lado, así como lo estuvo con José. Si te le crees, lo vas a ver. Ahora, vamos un poquito más adelante, porque además de que Dios está con nosotros, eso significa que tenemos que hacer el trabajo que nos toca hacer. No podemos andar por el mundo haciendo lo que nos da la gana, sino haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer donde quiera que estemos. Haz tu trabajo donde quiera que estés. Mire, José. Empezamos en Génesis 40, ahora sí, los primeros cuatro versos. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor, al rey de Egipto. Parece que el copero o el panadero o algo había pasado que habían intentado envenenar al faraón. Recuerde que para eso era el copero. El copero se suponía que iba a servirle al faraón su copa, pero tenía que probarla y tenía que asegurarse. Primero, o sea que si estaba, tenía veneno, se envenenaba el copero primero. ¿Quién le gustaría ser copero? Entonces, deje de estar sirviendo copas. Ahora, el panadero, igualmente, se aseguraba del alimento, el pan del faraón. ¿A quién no le gusta comer pan? ¿A quién le gustaría comer pan con el propósito de descubrir si está envenenado o no? ¿Verdad que no? Entonces, deje de comer pan, por si acaso. Esa era la función y los habían metido presos. Parece que había sucedido algo que intentaron envenenar a Faraón. Y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel y en el mismo lugar donde estaba José preso. El capitán de la guardia se los asignó a quién? A José. Y él le servía. Mire eso, ¿oyó eso? Se los asignó a José, quien corría a la cárcel. ¿Y José qué hacía? En vez de ponerlos a servirle a él, él le servía a ellos. ¡Wow! Y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Y ahí estaban. José tenía ahora a cargo estos dos oficiales, y a pesar de que él estaba encargado, no era para servirse él, sino para él servirle a ellos. By the way, piensen esto, ¿no? O sea, yo a veces me meto en líos pensando. A mí se me ocurren idiotas. Imagínense José, me traen un copero y me traen un panadero que probablemente intentaron envenenar a Faraón, envenenarlo, mientras le servían. ¿Te crees que yo me voy a dejar servir por ellos? Mejor le sirvo yo a ellos. Tiene sentido, ¿verdad? Pero no creo que eso sería el caso, porque vemos la actitud de José aquí. Y nosotros vemos que había otras personas envueltas en todo este asunto, en la vida de José, que Dios estaba usando para usarlo a él, el panadero y el copero. Ahora, vemos que continuamente, lo vemos en el verso 4 otra vez, y más adelante, que fueron encargados a José. Ahora, se piensa que el capitán de la guardia podía ser Potifar mismo. ¡Wow! O sea, póngase a pensar otra cosa, imagínese. Ok, digamos que vamos a ver. Yo siempre le caigo a Fernando o algo así, ¿verdad? Pero digamos que yo soy Potifar. Y mi siervo, mi mujer lo seduce. Y se va corriendo. Y yo lo meto preso porque ella me dijo que fue él. ¿Usted cree que yo haría con José si es mi siervo? Y según mi mujer, él intenta meterse con ella. ¿Qué creen que yo haría? ¡Lo mato! ¿Verdad? Sencillo. Bueno, no sé si a los dos o a uno o qué, cómo, yo no sé cómo funciona esto. Pero ¿por qué entonces Potifar no lo mató? ¿Tenía derecho? ¿Le hubiese cortado la cabeza? Pero no. Lo mete preso. Le perdona la vida y lo mete preso. ¿Será que por alguna razón Potifar tenía cierta confianza en José? Recuerde que Dios estaba con él. Recuerde que una persona, cuando Dios está contigo, eso se ve, se debe ver. ¿Verdad? Se debe ver cuando una persona verdaderamente está en la presencia de Dios y Dios está presente en su vida. ¿Por qué no lo mató? Bueno, te voy a decir un par de cosas. Número uno, no estás aquí para que otros te sirvan, sino para servir a otros. José no estaba allí para que le sirvieran, José estaba allí para servir. Esa es la actitud que debemos tener. Y así le sirvió, a pesar de que estos eran funcionarios grandes del gobierno y todavía no habían sido condenados, todavía no había llegado su juicio. Pero José no usó su estatus o su posición para él entonces ser servido. ¿Se parece a alguien, José? ¿Se parece a uno que vino más tarde y dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir? Jesús mismo, ¿verdad? Imagínense, Jesús vino a servir. Esto es como que, ¿usted ha visto alguna vez que como que a usted lo tientan con un pedacito de una película para que usted vaya al cine a ver la película completa? Bueno, estamos viendo a José, que es como el preview, la antesala, para que luego veas a Jesús en todo su esplendor. José es una prefigura de Jesús, siempre eso lo vemos. Era un hombre inocente que había sido puesto entre los culpables. Jesús vino al mundo de los culpables, vino a nuestra prisión, aún siendo inocente. Jesús vino a nuestra prisión, ¿para qué? Para servirnos, no para condenarnos. Pero va a venir otro día. Ahora, cuando Jesús vive a través de ti y de mí, nos preocuparemos por las necesidades, las tristezas, la angustia y las amarguras de las personas. Note algo, leyendo en el verso 5 en adelante. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí estaban decaídos. Parece que se levantaron, están en la cárcel, va a la cafetería de la cárcel y cuando se encuentra estos dos, al copero y el panadero, allí desanimados llorando. Típicamente en una cárcel tú ves a alguien así, ni te le acercas, allá ellos porque yo me tengo que proteger yo antes que me limpien a mí. Pero José se apiadó de ellos. Chequen, miren esto. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en casa de su señor. O sea, les pregunta a ellos, ¿por qué están vuestros rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces José le dijo, ¿no pertenecen a mí las interpretaciones? No. ¿No pertenecen a quién? ¿A Dios las interpretaciones? Os ruego que me lo contéis. Y le cuentan los sueños, pero vamos a llegar allí. Quiero que entiendan esto. Cuando tú estás en el favor, la gracia y la misericordia de Dios, tú tienes que tener compasión por los demás. Tú tienes que ejercer esa gracia y esa misericordia sobre otros. Cuando veas a uno decaído, vete y levántalo. No lo ignoremos, no lo dejemos. Ayudemos, seamos parte. José pudo haberse estado enfocando en su tristeza. Yo soy inocente. Estos dos por lo menos son culpables, parece. Pero no, se preocupó más por ellos. Y a veces nosotros, cuando nos vienen las dificultades, nos olvidamos de todos los demás. Porque yo necesito. Y cuando tú necesitas, tienes razón. Debería otro apiadarse de ti y venir a buscarte con misericordia y con gracia. Pero no quiere decir que porque tú estás pasando dificultad, porque estás en una situación precaria, difícil, o en sufrimiento, tú no puedas también consolar a otros como eres consolado. Así nos llama. En 2 de Corintios nos dice el apóstol Pablo, que seamos consuelo, así como nosotros hemos sido consolados por Cristo. Usted y yo, mire, se trata de ir y tener empatía y estar cerca de la persona. Si tiene miedo, estar allí acompañándolo. Si tiene tristeza, ir a su tristeza. Y nosotros, estar cercanos a ellos por parte de Dios. Mire, eso fue lo que hizo José. Se acercó a ellos en vez de estar pensando en su tristeza. Eso fue lo que hizo Jesús en Filipenses capítulo 2. En los versos del 5 al 11 nos da la descripción de Jesús que siendo y estando en la condición de Dios, porque Él es Dios, no tomó eso como algo a que aferrarse, yo soy Dios, sino que se despojó de sí mismo, se hizo hombre y siervo hasta la muerte, humillándose hasta la muerte. ¿Para qué? Para servirnos a nosotros. Ahora, usted no es divino como Jesús. No tiene que despojarse de divinidad ninguna para hacerse siervo. Usted es un siervo ya. Actúe como tal. Así como José. Tener un corazón dispuesto a tener compasión por los demás. Póngase, vístase de compasión y sirva. Cuando vemos en el verso 8 que ellos tuvieron este sueño, vamos a leer un poquito más. Contó pues el jefe de los coperos su sueño José y le dijo, en mi sueño he aquí había una vid delante de mí y en la vid había tres sarmientos y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas, las exprimí en la copa de Faraón y puse la copa en la mano de Faraón. Entonces José le interpreta el sueño. Ahora vamos a ver en eso en un momentito, pero paremos aquí. Porque la contestación de José es un poco curiosa, la primera. Es que tuvimos un sueño y José le dice, ¿acaso Dios no es el intérprete? O sea, ese Dios que anda conmigo sabe tus pensamientos, conoce tus sueños y sabe todo lo que pasa por tu mente, aunque estés despierto o dormido. Entonces vamos a Él. Esa fue la cosa, ¿verdad? Ir al Señor. Ahora, cuando nosotros miramos esto, nos tenemos que dar cuenta, entonces, que José no está haciendo las cosas por su cuenta. Él está haciendo las cosas basado en el poder de Dios. José está haciendo todo de acuerdo a la voluntad de Dios y está sirviendo a Dios mientras Él sirve a ellos. Ahora, yo quiero que entendamos algo. cuando nosotros nos vestimos de compasión por los demás. Recuerde que José fue maltratado por sus hermanos, por Potifar y por todo lo demás, por los egipcios. Pero imagínense a José ahora en prisión diciendo, espérate, estos dos tienen sueños y están soñando cosas, pero yo también sueño. Yo soñé y soñé que yo iba a ser sobre mis hermanos, que yo iba a ser el líder, que yo iba a reinar sobre ellos. ¿Y qué pasó con mi sueño? Que en vez de reinar sobre ellos, estoy en la cárcel. Pero José no dijo a los al copero y al otro, ah, ¿ustedes también andan soñando? Ay, deja que le cuente el mío. A José no le preocupaba lo de él. Por alguna razón, José seguía firme y tranquilo. Pero imagínenselo. Mire, ¿sabe qué pasa? Le voy a decir esta. Hay gente que quiere servir en el palacio, pero no está dispuesto a servir en la prisión. Están esperando el palacio para servir. José no. José estaba en prisión, iba a servir. ¿Que le creía a Dios que iba a servir en palacio? También. Pero si le tocaba servir en prisión, lo iba a hacer. Así que si usted está yendo y atravesando en su vida por dificultades, tal vez usted está en un lugar de responsabilidad, pero se le está haciendo difícil por el sufrimiento. Mire, sea compasivo con los demás, haga su trabajo. Usted es un hijo de Dios y confíe en Dios. José nunca descontó ni descartó a Dios. Él entendía que él era su Dios. Y se le notaba porque todo el mundo veía a José y decía, uy, este es diferente. Todo lo que se pone en manos de él prospera. Este es diferente. Cuando usted está bajo presión o cuando usted está bajo alguna dificultad, ¿será que la gente ve a Dios en ti? Déjame decirte una cosa, tu verdadero carácter no es probado cuando las cosas van bien. Tu verdadero carácter se prueba cuando te va mal. Ahí es donde se ve el verdadero carácter de Cristo en tu vida. Es más, yo no sé si yo dije esto hace 2 semanas, sé que lo dije en algún lugar, lo mencioné, pero lo voy a repetir si es así, si no, pues lo oye hoy. Presión, persecución, dificultades, sufrimiento. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2, viene el Espíritu Santo sobre aquel grupo de 120 personas, incluyendo a los 12 apóstoles, o 11 que quedaban, y los embestió de poder y el Espíritu Santo los llevó a establecer lo que somos hoy, la iglesia. Y desde ese día comenzó la persecución. Y yo le digo una cosa, van más de 2000 años o alrededor de 2000 años, no tengo la cuenta, pero desde el libro de los Hechos en el capítulo 2 hasta el 2025, febrero 9, día de hoy, sé una cosa que está mostrado en la historia completa de la iglesia, desde aquel día hasta hoy. Todo lo que se ha escrito de la iglesia es cierto. Y esto es lo que sucede, que cuando la iglesia está en sufrimiento, cuando la iglesia está en persecución, cuando la iglesia pasa dificultades, cuando la iglesia le va mal, es cuando crece. Si nosotros, iglesia hispana, no crecemos a través de este sufrimiento, dolor y dificultad, incertidumbre que estamos viviendo, nunca vamos a crecer. Esto Dios no lo está haciendo para destruirte. Dios tiene un plan y todavía no lo ha terminado. Créele, porque cuando tú pasas por los sufrimientos, por las aguas que anegan y por el fuego que quema, es cuando Dios te refina para hacerte crecer a la imagen de Cristo. Así que ten eso en cuenta, no vamos a crecer si no pasamos por estas dificultades. Ahora, de los sueños, hablamos un poquito de los sueños por un momento, porque yo sé que a mí a veces me vienen personas, ¡pastor, tuve un sueño! Y cuando soñé, Dios me reveló, ¡stop! ¡Stop right there! ¡Párele allí! Ok, los sueños no son revelaciones, ¿sabía usted eso? No hay revelación en ningún sueño. Si es que yo considero que esta es la revelación de Dios, vamos a aclarar, porque los sueños son válidos. Esta es la revelación. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Esto es lo último que Dios reveló para nosotros y es nuestra guía, como dijo el hermano José al principio. Esto es lo que nos lleva, nos dice en qué estamos, dónde estamos y para dónde vamos. Esta es la revelación de Dios. No hay otra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás seguro? Ok. Lo demás que suceda, aparte de esto, es iluminación. Ah, ahora veo. Y esa iluminación tiene que ir a la revelación. ¿Verdad? Entonces, cuando tú tienes un sueño, cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú eres convencido por algo, mientras... acuérdese, otra cosa. Esto de que estar oyendo voces y cosas, tengan cuidado. Porque hay gente que, yo no sé cómo hacen algunos que oyen la voz de Dios casi todos los días, yo no. Yo no entiendo cómo hay gente que en todos los cultos y en todo lugar siempre levantan, yo tengo una palabra del Señor para usted. Como si no tuviera suficiente aquí. Yo a veces no entiendo, pero sí sé que Dios habla. Porque escuché la voz de Él el día que estábamos orando aquí con las 24 horas. Y mientras yo estaba de rodillas aquí, le dije al Señor y le pedí algo que no le voy a contar. ¿Y sabe qué me dijo? Todavía no. Señor, te la voy a repetir. Padre, te pido por favor. Y volví y le pedí. Y no es ni por mí, es por otra persona. ¿Y sabe qué me dijo? Todavía no. Dos veces dije, ok, amén. Me paré. No me fui enojado con Dios porque no me dijo que no, me dijo todavía no. Entonces, ¿será que lo que yo estoy pidiendo para hoy me lo va a dar mejor después? Pero yo sé que Dios puede hablar a nuestros corazones, pero si eso que Él nos dice no va concordando con la revelación de Dios, no fui iluminado, fui engañado. Vamos a ver. Yo puedo creer ahora mismo que lo que Dios me dijo fue todavía no, y que fue Dios. Y puedo creer que fue Él y que no fue el diablo tratando de entretenerme. Eso se va a comprobar y se va a ver cuando Dios haga lo que Él va a hacer y yo confío en Él. ¿Verdad? Bien, entonces Dios puede hablar. ¿Dios te puede dar un sueño? Claro que sí. Yo no estoy diciendo que no se puede soñar y que sea Dios que te ha puesto un sueño. Pero yo quiero que entendamos algo. En la Biblia Dios habló a través de sueños en muchas ocasiones. Ahora recuerde que todos estos sueños que nosotros vemos aquí, Dios hablando a un montón de gente a través de sueños, ellos no tenían lo que tú y yo tenemos hoy. No tenían esto. Nada de esto. Bueno, algunos de ustedes no tienen esto porque no, ya no se compran Biblia, ¿verdad? Pero ahora la vemos en Internet. Pero no tenían la palabra de Dios escrita como la tenemos nosotros, la revelación completa. ¿Ok? Entonces, como no tenían eso, Dios utilizaba sueños. También, ahora, mire esto. Dios habló en sueños a Jacob, ¿verdad que sí? A Jacob, sí, claro. Dios habló en sueños a Salomón, el rey. Dios habló en sueños a otras personas, como a José, el padre adoptivo de Jesús, le habló dos veces. Le habló a Daniel, el profeta. Le habló a muchos. Pero tenga en cuenta una cosa, Dios también le dio sueños a Abimelec, un rey pagano. Y le dejó saber que Sara era mujer de Abraham. ¿Te acuerdas de esa? No solamente eso, le habló a Labán a través de un sueño. ¿Quién era Labán? El verdugo de Jacob. Otro pagano más. Le habló a los madianitas en Jueces capítulo 7. Dios le habla por sueño a los madianitas. ¿Quiénes eran los madianitas? Enemigos del pueblo de Dios. Y si sigo por ahí, Dios le habló en sueños a Nabucodonosor. Si usted sabe la historia de Nabucodonosor, Nabucodonosor terminó echando pelos en todo su cuerpo, una barba como un chivo y en cuatro patas comiendo hierba. O sea que Dios le habló en sueños hasta a los paganos. ¿Ok? A los musulmanes, muchos musulmanes, cuando por fin creen a Cristo es porque muchos de ellos dicen que Jesús se le ha presentado en sueños. Y yo creo todo esto. Está bien, yo lo creo. Pero yo tengo que tener algo en cuenta. Aquí es donde los sueños caben o no caben. La mayoría de nuestros sueños no son la voz de Dios hablando. ¿Se da cuenta usted de eso? Que la mayoría de lo que soñamos es la hiperactividad de nuestro cerebro y de nuestra mente procesando todas las cosas que vivimos, hacemos y escuchamos. La mayoría de ellos. Ahora, ¿que Dios puede hablar por un sueño? Claro que sí, no lo noqueo. Pero póngase a pensar una cosa. Si yo le digo a usted que Dios, aquí, quiere hablarle, y aquí está su palabra viva, eficaz, pura, y que no hay ni un solo error en ella, ¿ok? Usted tiene esta fuente. O usted puede depender de esta otra fuente, sueños. Dios habla a través de sueños, pero la mayoría de ellos no son Dios hablando. ¿Cuál de los dos sería su fuente primordial? Yo espero que esta, porque con esta puede fallar, pero con esta no se falla. ¿Amén? Eso lo, mira, es más, ¿cuántos de ustedes quieren soñar y quieren ver visiones y escuchar la voz de Dios en sueños? ¿Amén? A mí me encantaría. Fácil. Trate de esto, a ver si funciona. Agarre su Biblia antes de dormirse y póngase a leerla hasta que se quede dormido. Le garantizo que tarde o temprano va a soñar con ella. Va a soñar con la voz de Dios o algo, le aseguro. ¿Amén? Entonces, ahora, para terminar con esto de los sueños. Usted se enamora. ¿Cuántos aquí están enamorados? Qué bueno. Estar enamorado es hermoso. ¿Amén? Ahora, yo le digo una cosa. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se despidieron de su amado, de su amada, y le dijo, que sueñes conmigo? Ah, se le sale el corazón a cualquiera. Ay, quiero soñar contigo. Hay tantas canciones que hablan de eso, ¿verdad? En el mundo, del amor, que te metes en mis sueños. Como una vez oí un piropo de un hombre que le dijo a una mujer, debes estar cansada. Yo, porque has estado corriendo por mi mente todo el día, ¿no? Ahora, yo le doy una pregunta. ¿Quisiera usted tener sueños como esos de su amado o su amada? Díganme algo, please. Amén. Eso es lindo, ¿verdad? Los veo allí que no sé si es que están soñando. ¿Qué? ¿Pero qué prefiere usted? ¿Soñar con ella o hablar por teléfono con ella? ¿Qué prefiere usted? ¿Soñar con ella o ir a una cita de amor con ella? En vivo y a todo color. No dependa de los sueños. Dependa del vivo y eficaz. La palabra de Dios lo describe a él y es una carta de amor de él. Dependa de ella. Amén. Y viva, vaya. Tenga una cita con él todos los días a través de su palabra. Mire, Dios le habló a falsos profetas. Lo vemos en Deuteronomio, lo vemos. Mire, esto es tremendo. Entonces, tenga cuidado. Ahora, con esto le digo, le pido un favor. Le pido un favor. José le dijo a estos, ¿de quién es la interpretación? De Dios. Y después le dijo, cuéntenme, yo no soy tan bueno como José. Yo digo, ¿de quién es la interpretación? De Dios, pero no me lo cuente, porque me va a tentar a querer interpretarlo, y yo no soy intérprete. ¿Amén? Yo imagino a José que llevaba una camiseta que decía el soñador, interpretaba sueños y soñaba y hacía esto. Yo no, por favor. Pero tampoco se vaya a French Quarter que le digan, ¿ok? Deje que Dios le hable a usted en sus sueños y que se los interprete él, porque yo no voy a poder. Pero esos son otros 20 pesos. Así que tenga cuidado, ¿verdad? Pero confíe en la palabra de Dios. Allí va José, que ve a aquellos dos, y vamos al verso 9. ¿Cómo pues el jefe de los coperos su sueño contó a José y le dijo, en mi sueño he aquí, había una vid delante de mí, en la vid había tres sarmientos, ya ustedes vieron eso, y la copa de Faraón estaba en mi mano? Entonces José le dijo, esta es la interpretación, en el verso 12, de los tres sarmientos son tres días. Sarmientos son ramas, ¿verdad? Las ramas de la vid. Dentro de tres días Faraón levantará tu cabeza, te restaurará tu puesto y tú pondrás la copa de Faraón en su mano como acostumbrabas antes cuando era su copero. Solo te pido una cosa, copero, please, que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Pero el panadero, cuando oyó eso, dijo: ¡Wow! Yo también tuve mi sueño y quiero que me lo interpretes, por favor. Cuando vio tan favorable el sueño del copero y le dijo a José: Yo también vi en mi sueño, y aquí había unas 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. Entonces José respondió y dijo: esta es la interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. El sueño se convirtió en pesadilla. Y sucedió al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, este hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y este puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Bueno, vamos a ver si logramos llegar al final de todo esto. Piensa en mí, acuérdate de mí. ¿Sabes una cosa? El mundo entero se puede olvidar de ti, Dios no se olvida. No se va a olvidar de ti, Dios no se olvida. A Dios no se le pasa nada por entre las manos. A Dios no se le olvida nada, todo lo sabe. Ahora, yo me pongo a pensar... Algo sucedió aquí con el panadero, pero el copero fue liberado mientras el panadero fue condenado. Y déjeme decirte una cosa, José le dijo las dos cosas, le dijo tanto al copero como al panadero, lo bueno y lo malo. Desde este púlpito y desde nuestros labios, cuando nosotros hablamos con la gente, tenemos que hablar de esperanza, pero también tenemos que hablar de condenación. No podemos hablarle a la gente lo dulce y lo bueno y lo lindo del Evangelio sin dejarles saber que sin el Evangelio están perdidos por la eternidad. Hay que tener un balance. Si ustedes ven que yo me voy muy lindo, muy bueno por todo lo bonito y nunca predico de lo otro, déjenme saber. Y si soy muy duro con lo otro, porque a la gente le encanta que uno le grite, acuérdeme de que también tengo que hablar del amor y de la esperanza que hay en Cristo. Tiene que haber las dos. Usted tiene una responsabilidad de hablarle a otros de Cristo, y Cristo es el Salvador, pero también es el que juzga y el que condena. Y eso hay que decirlo. Así que necesitamos estar dispuestos a llevar el sermón del copero y el sermón del panadero. Amén. Todos nosotros, incluyéndome a mí y a usted. Y lo último es, vamos a ir ahora de José a Jesús. Vamos a terminar. 3 días agonizantes. ¿Se puede imaginar usted? José dice, dentro de 3 días vas a ser restaurado al copero y al panadero. Y usted, dentro de 3 días, jejue. Hasta ahí llegó. Se acabó para el panadero. ¿Usted se imagina cómo fue la vivencia? ¿Cómo fueron esos 3 días para el copero y los 3 días del panadero? ¿Usted se puede imaginar? Bueno. Entonces hagamos una cosa. Yo quiero que usted se quite los zapatos de José. Quíteselos. Porque hemos hablado de nosotros como José. Quítese los zapatos de José. Ahora agarre un zapato del copero y un zapato del panadero y póngaselos. El otro día estaba mirando un juego de básquetbol y vi a una de las superestrellas que andaba con uno de los sneakers, de los tenis, amarillo y el otro negro. Y se ponen zapatos de diferentes colores. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso alguna vez? Uy, qué ridiculez, ¿cómo se le ocurre, pastor? Yo me iba a poner una bota gris y una negra hoy y se me olvidó. ¿O le digo que tienen que orar por mí? Zapatos de 2 colores diferentes. Le estoy pidiendo que se ponga el zapato del copero y el zapato del panadero. Que quítese los de José y dejemos que Jesús se ponga los zapatos de José. Nos cambiamos de zapatos. ¿Ok? Agonizante esos 3 días. José había pasado por todo lo que había pasado y ahora está viendo al copero y está viendo al panadero y le está diciendo al copero, acuérdate de mí. Pero él se olvidó de él. Dios tiene un propósito para ti, nunca se va a olvidar de ti. Eso te lo aseguro. Puedes ser traicionado por el mundo entero, pero Dios nunca te va a traicionar. Él no se ha olvidado de nosotros. Lo que Dios estaba haciendo en José era algo nuevo y diferente. Y déjame decirte, mientras las circunstancias sean difíciles y usted las quiera cambiar, recuerde que Dios lo quiere cambiar a usted. Estoy haciendo un repaso. Y lo que Dios estaba haciendo en José era mucho mejor de lo que José podía pensar. Ahora, que usted ya se puso los zapatitos del copero y del panadero. Yo creo que el copero y el panadero estaban en el plan de Dios que conocieran a José, porque Dios quería mostrar algo. Mientras José fue condenado por los hombres, tenía la gracia y la misericordia de Dios. Pero piense ahora, ¿quién tiene los zapatos de José? Los tiene Jesús. Número uno, un hombre inocente entró en nuestra prisión y compartió nuestra condición. Jesús, inocente, y compartió nuestra prisión. Este prisionero inocente, Jesús, nos reveló el mensaje del Padre, de Dios. Jesús viene a revelar al Padre. Este mismo prisionero, en 3 días, se demostró que este prisionero inocente era verdadero. Jesús estaba en la tumba. ¿Qué cree que estaba haciendo todo el mundo? Esperando a ver si se levantaba. Hasta los romanos le pusieron guardias y sellaron la tumba, por si acaso. Y los discípulos lo habían escuchado decir, derriba este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y pensaban que estaba hablando del templo de piedra y estaba hablando de sí mismo en la muerte y resurrección en 3 días. Ahora, José nos enseña a Jesús en este mensaje. Y el mensaje, te digo una cosa, tienes un zapato de muerte y otro zapato de vida. Tienes uno y uno. Y hay algo aquí que es contrario a Jesús en la vida de José también. No solamente José es la personificación de Jesús o verá el preámbulo de Jesús, pero también hay una diferencia. Porque la palabra de José salvó al copero, pero no pudo salvar al panadero. Y recuerde que el copero era inocente. De otra manera, José no lo hubiese podido salvar. La única razón por la que José pudo interpretar el sueño del copero positivamente era porque él era inocente. Y hasta donde yo sepa, aquí no hay ni uno inocente, ni yo tampoco. Entonces hay una gran diferencia entre José y Jesús. José solo puede salvar al inocente, pero Jesús puede salvar al culpable como tú y como yo. No soy como el copero, soy como el panadero más bien. Pero puedes creerle a él, porque Jesús se puso los zapatos, aunque inocente, como si fuera un culpable para rescatarnos. Y al final de todo, él es quien nos libera. Y puede liberar hasta el panadero más quemado que haya. Yo soy un panadero en esta ocasión y usted también. Y podemos ser el peor panadero. Pero es Cristo quien paga nuestra condena y nos salva. Él lo comprobó. 3 días, así como aquel copero y aquel panadero encontraron su juicio. Nuestro juicio fue hecho en la cruz. Y al tercer día Cristo se levantó para que nosotros seamos justificados por Él. Qué lindo es nuestro Jesús. Él lo comprobó, se levantó al tercer día. Ahora, ¿por qué no te levantas tú y le crees? Te cuento que no te cambia solo los zapatos, te cambia el corazón y la vida entera. Ese es el Dios que te hablo hoy.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orevnola.com.